¡Alto aquí, navegantes! Que en este punto se acaba lo plano y quien dé un paso más acabará despeñado en el abismo, sin fondo, habitado por bestias ansiosas de devorar los cuerpos y las almas de los incautos que osen asomarse.
Hubo un tiempo en que los viejos marinos contaban historias tenebrosas de mares llenos de criaturas fantásticas y terrores sin cuento. En La Flamenca, una vieja taberna situada junto al muelle de una recóndita aldea de pescadores, un joven viajero aguarda que amaine la tempestad antes de seguir su camino. Como es el único cliente en ese momento, la anciana tabernera aprovecha la ocasión para tentarlo, mientras le cuenta cómo, siendo ella una joven pirata, su barco fue perseguido por la flota del rey, hasta acorralarlo en los confines, donde la mar se sobra de sus bordes y cae a lo profundo. Esta es la premisa sobre la que gira El sitio del fin del mundo, la primera novela en castellano de Pablo Barrio, cuya obra literaria se ha desarrollado en el ámbito del teatro en euskera, donde ha cosechado premios como el Toribio Alzaga, que otorga Euskaltzaindia. Dicho esto, sentémonos pues a la mesa para escuchar a La Flamenca contar sus andanzas como pirata. Pablo Barrio, egunón.
Egunón, buenos días, Marisa.
¿Nos la presentas?
Bueno, La Flamenca. Pero La Flamenca es una señora mayor, es una anciana, que regenta una taberna en la que, bueno, pues como has dicho, está situada al lado de un muelle en una aldea de pescadores y que tiene una vida muy, bueno, muy, en fin, entretenida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ha sido pirata, ella ha vivido como pirata y es cierto que la edad ya no le permite, pues, andar, en fin, de abordaje, pelea y demás. Y bueno, eso es lo que le ha llevado en este momento a regentar esa taberna, en la que aprovecha la ocasión para, en fin, encuentra un tabernero, un parroquiano, un cliente, en este caso un viajero, dispuesto para contarle su vida.
Y se la cuenta así, se presenta así ante él. Dice, ¿loba de mar? ¿Te sorprendes porque he dicho loba de mar? ¿Qué esperabas, pues, oír de mis labios en referirme a mi persona como si, en vez de loba, una vieja sirena de mar fuera, Nereida melindrosa y cantarina por alcanzar los favores de cualquier Ulises a la deriva? Esto suena un poquito a verso.
Tiene la forma de verso, ¿eh? Una de las cosas llamativas quizás de la novela, porque en realidad es un relato de piratas, ¿eh? Es decir, que responde a muchos de los arquetipos clásicos de las novelas de piratas. Pero bueno, una de las características, digamos, que transgrede justamente ese arquetipo clásico es el hecho de que gran parte del relato, por lo menos lo que corresponde al relato, a la narración que reza la anciana, digamos, adquiere esa forma, digamos, que adquiere la poesía, es decir, de frases cortadas, en vertical, en fin, etcétera. Aunque estrictamente yo no diría que es poesía. Bueno, puede haber, y de hecho hay momentos, digamos, más o menos poéticos, pero bueno, es decir, se somete, digamos, un poco a las necesidades, digamos, del relato, del monólogo de la anciana.
Sí, porque tú, Pablo, eres deudor del teatro y por eso has concebido esta obra con las herramientas del teatro, ¿no? Alternando descripciones con el monólogo de la protagonista. ¿Qué has querido transmitir dándole esta forma a tu obra? Porque no es una novela al uso como tal.
No es una novela al uso. En realidad, se puede decir, responde a un esquema, tal como dices, teatral. Sería un monólogo teatral. Lo que pasa es que también tiene su particularidad, ¿no? Porque en los textos teatrales, digamos, está por una parte, digamos, lo que es el cuerpo, digamos, de la obra, donde se desarrolla una historia, en fin, la interacción a los personajes y demás, y luego están las acotaciones, ¿no? Que serían un poco las indicaciones que servirían o bien al director o bien, bueno, al lector un poco para situar, digamos, esa historia en una escena, en un escenario, ¿no? Aquí pasa un poco lo mismo. Hay también unas acotaciones que acompañan a ese monólogo de la anciana pirata. Lo que sucede es que esas acotaciones, adquieren una extensión y un peso, digamos, narrativo que claro, que lo alejan de lo que es estrictamente el texto teatral. Y de hecho, bueno, digamos, se crea una historia paralela, digamos, ¿eh? Por una parte estaría el monólogo, ¿eh? La historia que va relatando la anciana, que va contando su vida, y por otra parte, en esa historia paralela, que corresponderían a esas acotaciones, se recoge, digamos, muy bien la relación entre la pirata y ese joven viajero, que no deja de ser una relación particular, porque, bueno, ese viajero, sí, es joven, es guapo, muy guapo, en opinión de la anciana, quizás excesivamente guapo incluso, pero permanece absolutamente pasivo, digamos, es decir, parece más bien, digamos, un poco que soporta con resignación la historia de la anciana, porque, claro, la ventisca no le permite aventurarse por esos caminos.
Bueno, ¿y quién fue la flamenca? ¿Qué aventuras corrió?
Bueno, la flamenca, y este es, digamos, otro elemento que transgrede, digamos, lo habitual en las novelas de piratas, ¿no? Para empezar, es una mujer. Es una mujer que, bueno, nos va contando su vida, cuenta, digamos, cómo nace en una aldea, digamos, junto al mar, puede ser perfectamente la misma en la que está situada la taberna, y de niña, pues bueno, pues conoce un mundo, en desagrado con ese mundo y con las perspectivas que le ofrecía ese mundo, pues bueno, se embarca, en realidad no sé muy bien dónde, pero en fin, resulta que se embarca en un barco pirata. Y eso le lleva a conocer, a tener una vida azarosa y a conocer, bueno, a tener multitud de aventuras.
Está demostrado, Pablo, que hubo mujeres corsarias, mujeres piratas, equiparables en crueldad y coraje a los hombres. De hecho, algunas de ellas han pasado a la historia, como Mary Read. Incluso a pesar de la vida que llevaron, fíjate, las hubo que murieron ya ancianas. ¿Te has inspirado en ellas para construir tu personaje de la flamenca?
No, la verdad es que no. La verdad es que la inspiración, digamos, una vez decidido que tenía que ser una historia de piratas, no, en fin, se remite mucho más al tópico clásico del pirata, patapalo, parche en el ojo, en fin, etcétera. El hecho de ser mujer es algo que viene posteriormente, pero tal como dices, efectivamente, es decir, o sea, los piratas, desde que ha habido barcos ha habido piratas, y en muchos casos esos piratas, esos protagonistas, digamos, de las historias han sido mujeres. Tal como la propia anciana señala en algún momento, claro, lo que sucede es que esas historias las han escrito los hombres. Porque, claro, piratas, pues bueno, si nos remitimos a la Grecia clásica, pues tenemos, en fin, la historia de Jasón y los, ahí me voy a acordar ahora.
Argonautas.
A los argonautas, exactamente, que en la búsqueda del vellocino de oro, pues bueno, digamos un poco, nos remiten a una historia de piratas. El propio Ulises, en su retorno a Ítaca, pues bueno, pues también, digamos, recoge multitud de episodios de piratería. En la Roma clásica, pues también Plutarco relata cómo, bueno, en concreto, pues como Julio César fue apresado, digamos, por unos piratas que ponen precio a su cabeza. Y Julio César, pues parece que se queja, ¿no? Se siente menos valorado. Y dice, bueno, no, es que yo valgo mucho más.
Sí, del rescate que pedían los piratas por él. Sí,
exactamente.
Es una anécdota muy conocida de Eso Julio es,
y
César.
Y dice, bueno, vale, cuando salga de esta, tener cuidado conmigo. Y de hecho, pues sí, salió de esa, pero al final los piratas que le habían secuestrado desaparecieron, ¿no?
Sí, no creo que volvió a por ellos y les dio su merecido.
Sí, o sea, eso es lo que dice la historia.
Les pasó por las armas. Bueno, eso es lo que dice la historia.
O sea, cumplió su palabra.
Cumplió su palabra.
Y bueno, y siguiendo con la idea, digamos, de los piratas, quizás una ejemplo muy esto sería el de los, digamos, los vikingos, ¿no? De los países nórdicos, en los cuales, bueno, de entrada, la propia denominación de la propia palabra vikingo debe significar eso, digamos, un poco, son los que van a saquear de alguna manera, es decir, un poco ya el carácter de pirata, digamos, ya lo llevan casi en los genes, ¿no? Pero el hecho que quizás igual es más, no sé, más reseñable, es que, en esos barcos vikingos la presencia de las mujeres era muy habitual. Se comentaba incluso que, bueno, que había tripulaciones integradas únicamente por mujeres. Entonces, bueno, es decir, el hecho de la mujer en la piratería, en la literatura, en el cine, no es habitual, pero quizás igual por eso, es decir, porque han sido los hombres quienes han hecho las películas, quienes han escrito los libros. En la realidad han existido, y bueno, y también en nuestro entorno, a un nivel quizás más restringido, pero también.
Y está plenamente documentado. A través del cine y las novelas nos ha llegado una imagen romántica del pirata, cuando eran malhechores, gente violenta y cruel. ¿Tú qué visión ¿Qué visión le das o qué ropaje le pones a la flamenca? Lo que fueron en realidad los piratas, ¿o te sirves de ese halo de romanticismo de la clásica pintura de la gente pirata?
Sí, un poco, ya te he señalado antes, ¿no? Es decir, que bueno, que se utilizan, digamos, muchos de los arquetipos de esa imagen romántica del pirata. Y en ese sentido, la protagonista responde, digamos, a esos arquetipos. Es decir, lo que es cierto, simultáneamente con eso, en realidad un poco esos arquetipos, esa imagen romántica, es un poco el instrumento que luego me sirve de base para otras cosas, ¿no? Y se introducen otro tipo de elementos transgresores que le dotan, digamos, de una actualidad, digamos, un poquitín al personaje. En definitiva, un poco, yo creo que el personaje lo que transmite es una cierta filosofía, una cierta visión de la vida, una cierta manera de estar en el mundo.
Sí, un poco cáustica.
Sí, tiene de eso. Es decir, que en muchas medidas, digamos, no es algo buscado, es decir, premeditadamente, pero es cierto que el texto rezuma humor. En fin, hay muchas, digamos, peleas, en fin, etcétera. Tiene un tono, yo diría que bastante punky. En algún momento tiene, bueno, pues un aire, digamos, bastante gore incluso, ¿eh? Pero siempre, digamos, un poco dentro de un, no sé, dentro de un aire, de un tono, digamos, que sería igual muy, muy asemejable o muy, en fin, equiparable, digamos, al del cómic, ¿eh?
¿A qué época pretendes llevar al lector en esta obra? Porque parece que es una época indeterminada, ¿no?, la que nos sugieres.
Sí, ciertamente. Digamos, yo le daría un carácter, digamos, de fábula, ¿no? Entonces, claro, la fábula te genera una ficción, te permite crear un marco en el cual, pues, casi todo es posible, ¿no? Es decir, pues, los animales pueden hablar y, en fin, es decir, todo es posible, ¿no? Entonces, el ámbito de la taberna, de la flamenca, pues queda, digamos, un poco en una atemporal, ¿no? De hecho, un poco el elemento del reloj de arena con el que se juega repetidamente, pues eso refiere, o sea, digamos, bueno, pues que, oye, que dejan de caer los granos de arena, que se ha parado el tiempo de alguna manera, ¿no? Se juega con esa idea de atemporalidad. Claro, estrictamente la historia que se cuenta, el sitio que se cuenta, y del que has empezado a narrar, pues claro, se sitúa en una época en la que el mundo es plano. Es decir, vale, pues estamos siglo XV, en fin, etcétera, ¿no? Es decir, eso es lo que permite, digamos, construir la en fin, el supuesto, la ficción de que un barco pirata queda, digamos, junto a, digamos, eso, sitiado entre los barcos de la Armada Real y ese borde, ese abismo a partir del cual se derrama el océano y cae unos fondos donde hay dragones, monstruos, en fin, etcétera, que se comen a todo el que cae, ¿no? Y luego, en lo que es la narración de la anciana, pues bueno, aparecen referencias, digamos, muy actuales. Al momento de hablar, se habla de las bombas margaritas y no sé qué, ¿no? Es decir, vale, el ámbito temporal es un barco, digamos, que utilizo muy, de una forma muy muy laxa, muy muy relajada, para, bueno, pues para, en definitiva, para contar lo que quiero, la historia que quiero, y transmitir un poco la idea y un poco la intención que se pretende.
¿El sitio del fin del mundo lo veremos en teatro?
Hombre, pues ese sería mi deseo, ese sería mi, en fin, mi sueño, ¿no? El mundo del teatro es complicado, y bueno, lo que haría falta sería una actriz de edad y que se atreva con el texto. El texto en sí, yo creo que tiene muchos elementos, digamos, para llegar al público, es decir, por lo que hemos dicho antes, ¿no? Es decir, un poco el humor, la causticidad, el en fin, no sé, el tono rebelde, en fin, increpador de la anciana, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que yo creo que da pie. Bueno, vivimos una época en la que en general las actividades culturales, teatrales, musicales, etcétera, pues en fin, tiene muchas dificultades, y en este caso también, pero bueno, ciertamente sería mi ilusión.
Pues que se cumpla, la aventura está garantizada. Gracias. En el sitio del fin del mundo, primera obra en castellano del dramaturgo Pablo Barrio, editada por Txertoa. Eskerrik asko, Pablo, gurean izateagatik.
Eskerrik asko zuei.
Beste bat arte, agur.
Vale, mila esker, bai, agur.